Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches con la alegría que nos brinda la Pascua de Resurrección. En este día 29, último lunes del mes de abril de este año 2024 y desde el Corazón Inmaculado de María en esta su radio, les saluda Cintia García Egead junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Agradecidos siempre por sus mensajes, recuerden que tienen a su disposición nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es, que estamos en redes sociales en Facebook con @amaos.radiomaria y en Twitter con @amaosrm. Todos los programas anteriores están a su disposición en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza Amaos.
¿A quién le debo la vida? ¿A quién le debo mis años? ¿Con quién comparto mis triunfos y también mis fracasos? Los que me aman de forma incondicional, que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás. Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección. ¿En quién puedo confiar si me siento mal? Porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido. Siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón. Los que me aman de forma incondicional y que a pesar de mis fallas siempre ahí estarán. Esos son ustedes, mis queridos papás. Porque son mi soporte, mi fuerza, mi guía y mi dirección. ¿En quién puedo confiar si me siento mal? Porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido. Siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres, los amo de corazón.
Me ha gustado mucho Amaos.
Antes de entrar en materia, les recordamos que el programa de esta noche es continuación del emitido el pasado día lunes, el día 1 de abril. Sobre este programa pasado, desde Málaga nos escribía un oyente: «Feliz Pascua de Resurrección. Ayer pude escuchar parte del programa sobre ese tema siempre actual de la Carta de los Derechos de la Familia. Mientras llevaba en el coche a un sacerdote de vuelta de celebrar misa en un pueblo. Atreveos a soñar a lo grande», nos dice el Papa, y sin duda que fue lo que hizo Santa Teresita. «Soñad y os quedaréis cortos», nos dijo también San José María. Este tema de divulgar los derechos de la familia a la luz de la verdad me recuerda qué necesaria es hoy la prensa católica. «La ignorancia es el peor enemigo de la fe», nos dice este amigo de Málaga. podemos leer en un mensaje maravilloso de San Juan Pablo II dado en Viedma, Argentina, en el que habla del binomio formación y espiritualidad, que nos recomienda leer. A propósito de la ignorancia, ayer estuve en el bautizo de un amigo de 40 y tantos años, un chico extraordinario que se convirtió a raíz de que su pareja, con la que tiene una hija adolescente, le dejó. Él quiere que hagamos algo para avisar a los matrimonios del desastre tan grande que es el divorcio, especialmente cuando hay hijos. Continúa él diciendo: la verdad os hará libres, y sin duda es muy necesaria una prensa católica dentro de la misma Iglesia, donde ya hay una inmensa mayoría de católicos que están ignorantes de las verdades de la fe y de la antropología cristiana que se deriva de ellas, la que nos hace ver cómo Cristo muestra el hombre al propio hombre. Nos encomendamos a la Virgen, totus tus, María. Pues saludos para Málaga, muchísimas gracias por este precioso mensaje, nos alegramos de esta conversión, un bautizo a los 40 y tantos años, gloria a Dios. Y sí, es verdad que la ignorancia no es buena amiga de la fe, porque verdad y caridad deben ir siempre unidas. Bueno, pues le echaremos un vistazo a esta recomendación, a este mensaje de San Juan Pablo II que nos decía sobre el binomio formación-espiritualidad. Y efectivamente es Cristo quien muestra al hombre al propio hombre. Una reflexión muy interesante. Nos habla de medios católicos, de prensa católica. Bueno, decir desde aquí que Radio María España y Radio María en todo el mundo, con la familia mundial de Radio María, es el medio católico del que este señor habla, ¿no? Es un medio al servicio de la verdad, un medio libre, al servicio de la Iglesia, para todos los oyentes, decirles que en esta emisora pueden ustedes encontrar toda la formación cristiana que necesitan. Y de verdad, si no la encuentran, la pueden solicitar en el teléfono 91-822-8010. 91-822-8010, no lo duden. Antes de formarse en cualquier parte, tengan ustedes en cuenta que Radio María es libre, es un medio de confianza. En redes sociales también nos escribieron sobre el pasado programa Francisco Tomás, que nos decía: me encantó, muy buenos puntos de la familia que hay que recordar cada vez. Nos escribía Leonor: es verdad, fue muy bueno y necesario para las familias. Bueno, gracias. Nos decía Jesús: fue un programa estupendo como siempre y amaos. Un saludo muy cariñoso a todos. También nos escribió, por otra parte, Jorge: muchas gracias por este magistral e interesante programa de Amaos. Dios os bendiga. A ti también, Jorge. Y un oyente de Murcia nos decía: se me plantean ciertos interrogantes humanos. Tocáis el tema central de hoy día, la sexualidad. Yo me pregunto, ¿es que existe una libido cristiana? Porque sin ese elemento sería imposible amar. Tanto centrar la sexualidad en Dios hace difícil la sexualidad. La vida sexual de los jóvenes matrimonios es lo más corriente del mundo. Bueno, muchísimas gracias a este oyente, porque nos facilita que le podamos contestar en antena y quizás sea de interés para otros oyentes. Lo primero, hemos de reconocer que la sexualidad, si es lo más corriente del mundo, es porque nosotros la hemos hecho así. El eros es querido por Dios, pero la sexualidad de corriente no tiene nada, es sagrada, ¿no? El matrimonio es una vocación, es un camino divino para llegar juntos al cielo. Para un cristiano, soñar con el esposo o con la esposa es mirar al otro con los ojos de Dios. Es desear que los planes de Dios se hagan realidad en ellos dos. Es preciosísimo, ¿no? Y en el marco de ese camino divino, fíjense que incluso un santo como San José María llegó a decir: yo veo el lecho conyugal como un altar. Claro, un altar que hoy día se ha profanado tanto que a mucha gente le costará entender esto, ¿no? Un altar porque se hace presente Dios, y donde se puede formar la vida. El Papa Francisco asegura que los símbolos fuertes del cuerpo tienen las llaves del alma. No podemos tratar los lazos de la carne con ligereza sin abrir una herida duradera en el espíritu. Tengan esto ustedes cuenta, cuántas heridas difíciles de sanar. Bueno, solo Dios sana los corazones quebrantados. Cuántas heridas, precisamente porque los lazos de la carne se toman con ligereza. Los esposos han sido llamados a llegar al amor divino a través del amor humano. Por eso la familia es la mejor empresa. Bueno, pues hablaremos de este tema también si les interesa, como siempre a su disposición. Pero comenzamos ya con el programa de esta noche. Vamos a continuar dando a conocer la Carta de los Derechos de la Familia que presentó la Santa Sede en 1983. Se anticipaba entonces al Año Internacional de las Familias, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, el mismo año en el que el Papa San Juan Pablo II escribió la Carta Gratissimam Sanae, donde él mismo se dirige directamente a las familias, sin intermediarios. Según expresa el Papa en esta carta, la familia es el primero y más importante de los caminos de la Iglesia, el centro y el corazón de la civilización del amor. No nos cansaremos de decirlo. Pero es necesaria la fidelidad al proyecto de Dios sobre la familia. Bueno, pues en el pasado programa, que como digo se emitió el día 1 de abril, con la primera parte, ustedes pueden volver a escucharlo en podcast, ahí comentamos las consideraciones del preámbulo y los tres primeros artículos. Bien, continuamos con el artículo número 4 de esta carta, de los derechos de la familia. Y dice así: la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. La vida humana se respeta y además ha de protegerse absolutamente desde el primer instante. Entonces, consideraciones a este artículo. En primer lugar, el aborto es una directa violación del derecho fundamental a la vida del ser humano. Nos lo quieran vender como nos lo quieran vender, no existe el derecho a matar. Segundo, el respeto por la dignidad del ser humano excluye toda manipulación experimental o explotación del embrión humano. Bien, el respeto por la dignidad del ser humano. Fíjense, les cuento que en una sentencia sin precedentes, la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados son niños y que quienes los destruyan pueden ser considerados responsables de muerte por negligencia. Es el primer caso conocido en el que un tribunal de los Estados Unidos dice que los embriones congelados son seres humanos. Y claro, esto podría y debe tener profundas repercusiones en la forma en que opera la industria de la fertilidad. Aproximadamente uno de cada seis adultos en todo el mundo experimenta infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud. Y esto está suponiendo que cada vez más se recurra a la fecundación artificial y a la fecundación in vitro. Pero la vida no nata es sagrada. Los embriones pueden dañarse o volverse inadecuados para el embarazo en cualquier momento durante un proceso de fecundación in vitro, incluso cuando se están descongelando. Claro, en una clínica el objetivo es crear tantos embriones como sea posible, porque así ellos tienen más posibilidades de embarazo. ¿Harán estos tratamientos cuando puedan acarrear cargos civiles o penales? Bueno, pues ahí dejamos esta pregunta, El respeto por la dignidad del ser humano excluye toda manipulación experimental o explotación del embrión humano. En tercer lugar, a considerar en este artículo, es que todas las intervenciones sobre el patrimonio genético de la persona que no están orientadas a corregir las anomalías constituyen una violación del derecho a la integridad física y están en contraste con el bien de la familia. Lo que tenemos que tener muy claro es que la vida no es nuestro capricho, la vida es un regalo, la vida es el don más precioso que tenemos. Intervenir en el patrimonio genético para sanar, para prevenir, sanar, etcétera, es decir, corregir anomalías, sí, pero nada más, ¿eh? Porque si no, estamos violando ese derecho primero a la integridad física. La cuarta consideración es que los niños, tanto antes como después del nacimiento, tienen derecho a una especial protección y asistencia, al igual que sus madres, durante la gestación y durante un periodo razonable después del alumbramiento. Meditemos esto: las embarazadas tienen derecho a que se las proteja y se las cuide. ¡Qué dolor tan grande cuando esto no es así! Y se lo digo porque conozco a muchas mujeres que me han dicho lo mal que se han sentido en el embarazo cuando no se les ha protegido. Bien por el amor, bien por el cuidado, y sobre todo cuando se les ha ofrecido el aborto a la primera de cambio, ¿eh? Cuando sus hijos venían con algún problema. Concretamente, ahora mismo me estoy acordando de dos madres que, de hacer caso a los médicos, hubiesen abortado. Y sus hijos, un niño y una niña en cada caso, a día de hoy les digo yo que están perfectamente. Entonces, no hay derecho a eso. Protección, ayuda, cuidado a las madres embarazadas y tras el alumbramiento. Y, por supuesto, igual a los niños, tanto antes como después del nacimiento. Y la quinta consideración a este artículo es que todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio gozan del mismo derecho a la protección social para el desarrollo personal integral, ¿de acuerdo? Es decir, nacidos dentro o fuera del matrimonio, lo que no puede es haber diferencias ni discriminación. Hay que protegerlos socialmente para que se puedan desarrollar integralmente. Bien, otra consideración a este artículo es que los huérfanos y los niños privados de la asistencia de sus padres o tutores, pues es evidente que deben gozar de una protección especial por parte de la sociedad porque la necesitan. En lo referente a la tutela o adopción, el Estado debe procurar una legislación que facilite a las familias idóneas acoger a niños que tengan necesidad de cuidado temporal o permanente y que al mismo tiempo respete los derechos naturales de los padres. Séptima consideración, los niños minusválidos tienen derecho a encontrar en casa y en la escuela pues un ambiente conveniente para su desarrollo humano. Bueno, en estos puntos imagino que estaremos todos de acuerdo. Pasamos al artículo 5. Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos. Por esta razón, ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Qué pendientes hemos de estar en estos tiempos de nuestros hijos. No podemos dejar a nuestros hijos para que los eduque cualquiera. Aquellos que les han dado la vida tienen el derecho ya de origen, el derecho primario e inalienable, quiere decir que nadie se lo puede quitar, de educar a estos niños. Este derecho ha de ser reconocido, pues para que ellos los puedan educar, pero los puedan educar como los principales educadores, los primeros y principales educadores. Cuidado pues con todos los que vienen a educar a nuestros hijos. Por eso hay una serie de consideraciones muy importantes a este artículo. Primero, los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo. Ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora. Esto lo explicamos en el programa anterior. La familia unida a la sociedad unida a la familia, se conforma un organismo. Segunda consideración a este artículo es que los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las autoridades públicas deben asegurar que las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas injustas. Los padres no deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas suplementarias que impidan o limiten injustamente el ejercicio de esta libertad. ¿Por qué? Porque las conciencias no se compran. Entonces, hemos de asegurar que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su derecho. Bien, tercera consideración a este artículo. Los padres tienen el derecho de obtener que sus hijos no sean obligados a seguir cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, en particular la educación sexual, que es un derecho básico de los padres, debe ser impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. Me parece que es un punto que está bastante claro, ¿no? Los padres son los que dan la vida y nadie les puede quitar este derecho a la educación de sus hijos, que es primario, originario, inalienable. ¿Bien? Y por lo tanto, la sociedad también debe facilitar que puedan ejercer este derecho, conforme a su conciencia, conforme a sus convicciones morales y religiosas, y la sociedad, pues, prestar la ayuda y asistencia necesarias para esta función educadora. Que los padres puedan elegir libremente, no con cargas injustas, soportando discriminaciones. Y por supuesto, los padres tienen derecho a obtener, ¿no?, que a sus hijos no se les obligue a realizar cursos que no sean conformes a sus convicciones morales y religiosas. Sobre todo la educación sexual. Es un punto en el que además parece que socialmente hay mucho interés en educar a nuestros hijos en este tema. Pues ya les educarán los padres, ¿eh? Es un derecho básico de los padres. Y si se imparte cierta educación sobre esto en los centros educativos que eligen ellos, que deben elegir ellos libremente, pues que sea bajo su atenta guía. Bien, es un tema bastante importante, ¿eh? Bueno, otra consideración a este artículo es que los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un sistema obligatorio de educación del que se excluye toda formación religiosa. Es un derecho de los padres. No se les puede imponer un sistema obligatorio donde la formación religiosa esté excluida, porque la formación religiosa nos liga toda nuestra vida. Afecta a todas las dimensiones de la persona. Bien, es un derecho que tenemos. Otra consideración a este punto es que el derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares, y particularmente las formas de participación encaminadas a dar a los ciudadanos una voz en el funcionamiento de las escuelas y en la formulación y aplicación de la política educativa. Esto es muy interesante, porque cuando haya colaboración entre padres, maestros y autoridades, cuando se quiera dar voz a los ciudadanos, bueno, aquí tiene que estar claro que el derecho primero a educar a los hijos es de los padres. Claro, cuando se realiza una política educativa, no está bien que se haga como se ha hecho, que se apruebe la educación por decretazos, por ejemplo, porque hay que escuchar a los distintos agentes educativos, a los especialistas, pero sobre todo hay que escuchar a los padres, que son los que tienen este derecho primario a la educación de sus hijos. Sexta consideración de este artículo, la familia tiene el derecho de esperar que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad y que fortalezcan los valores fundamentales de la familia. Al mismo tiempo, esta tiene el derecho a ser protegida adecuadamente, en particular respecto a sus miembros más jóvenes, contra los efectos negativos y los abusos de los medios de comunicación. ¿Se cumple esto? ¿Son los medios de comunicación social instrumentos positivos para construir la sociedad? ¿Fortalecen los valores fundamentales de la familia? ¿Tenemos a las familias protegidas adecuadamente? Sobre todo a los miembros más jóvenes, contra los efectos negativos, los abusos de los medios de comunicación. Pues no. Esto ya se lo digo yo. A día de hoy este derecho no se cumple. Hay que demandarlo y hay que trabajar como sociedad, como familias, en comunión con los demás agentes sociales para que esto se cumpla. Pues ánimo, familias.
Saber confiar, poder respirar tranquilo en el mar, porque él vive en mí. Porque su voluntad me hace resistir cuando llegan los miedos. Mi cimiento, mi guarida, tu seguridad me descubre la nueva vida. Siempre está. Deja que empiece a pasar. Siempre está. ¿Qué haría él en mí? Dejarse llevar, andar por el mundo para iluminar. Él muestra su plan en mí, todo lo hace nuevo para vivir. Cuando llegan los miedos, saber cuándo y dónde podré sanar. Yo te seguiré, porque este camino me llena, siempre está. Deja que empiece a pasar, siempre está. ¿Qué haré? ¡Gracias!
En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos en Radio María.
Seguimos en Amaos comentando la Carta de los Derechos de la Familia que presentó la Santa Sede en 1983, una carta de absoluta actualidad en nuestros días, ya se estarán ustedes dando cuenta. Comenzamos a comentarla en el programa pasado del día 1 de abril y hoy estamos viendo la segunda parte. Hoy la estamos concluyendo. Bueno, pues vamos por el artículo 6, que nos dice que la familia tiene el derecho de existir y progresar como lo que es, como familia. En este punto tenemos que considerar, primero, que las autoridades públicas deben respetar y promover la dignidad, la justa independencia, la intimidad, la integridad y la estabilidad de cada familia. No solo deben respetar las autoridades públicas, sino que deben promover todo esto sobre la familia. Esto no son palabras vacías, es que la estabilidad de cada familia es un bien público. Y se puede hacer mucho más por ella de lo que a día de hoy se hace. Ayudar a su dignidad, a su justa independencia, a su intimidad, a su integridad y a su estabilidad. A considerar en este punto, en el que la familia tiene el derecho de existir, de progresar como lo que es una familia, vemos que el divorcio atenta contra la institución misma del matrimonio y de la familia. Miren ustedes, esto no se puede negar. Desde que el divorcio, que es un estado civil no canónico, existe, se le tiene tan en cuenta que golpea a veces el mismo vínculo matrimonial. No se puede ir al matrimonio pensando en mientras dure. Mientras nos queramos, mientras el amor no se agote, mientras el amor dure, ¿no? Como si el amor se acabara alguna vez, que es Dios. Es no haber entendido todavía, ¿no? No podemos ir al matrimonio pensando así cuando lo que vamos a recibir es un sacramento instituido por Dios que hará nuestra unión indisoluble. Claro. La gente te dice, ¿y si las cosas van mal? Bueno, si las cosas van mal, no salgas corriendo tampoco a divorciarte, porque aunque te separes civilmente, sigues casado ante Dios. El sacramento es indisoluble, la unión es indisoluble. Aunque tú te quieras olvidar, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Pues orar, pedir ayuda primero. ¿Y si la situación es grave? Oye, la Iglesia reconoce la separación. La separación es la interrupción de la convivencia matrimonial. Esto sí lo reconoce la Iglesia. Puede que la causa de la separación cese y que luego la convivencia se restablezca. El derecho canónico vigente en el canon 1153 dice: si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro o a la prole, los hijos, o de otro modo hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse. Bueno, el mismo derecho canónico concreta dónde está ese grave peligro espiritual, el grave peligro corporal. Pero es que hay personas que también hacen demasiado dura la vida en común. Y esto es un motivo legítimo para separarse. Pero esto no es el divorcio. ¿Bien? Otra consideración a este punto es cómo el sistema de familia amplia donde exista debe ser tenido en estima y ayudado en orden a cumplir su papel tradicional de solidaridad y asistencia mutua, que es propio de la familia. Es una comunidad de vida y amor donde se ejerce la solidaridad, la asistencia mutua. Entonces, siempre si es un sistema de familia amplia, también, ¿no? Donde exista debe ser tenido en estima, ayudado, respetando los derechos del núcleo familiar y la dignidad de cada miembro de la familia, la dignidad personal de cada miembro de la familia. Pasamos al artículo 7. Cada familia tiene el derecho de vivir libremente su propia vida religiosa en el hogar, bajo la dirección de los padres, así como el derecho de profesar públicamente su fe y propagarla, participar en los actos de culto en público y en los programas de instrucción religiosa libremente elegidos, sin sufrir alguna discriminación. Bien, pues se entiende, ¿eh? Vivir nuestra vida religiosa libremente en familia y sin discriminaciones. Artículo 8. La familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la construcción de la sociedad. Bien, a considerar en este artículo. Primero, vamos a ver, las familias tienen el derecho de formar asociaciones con otras familias e instituciones. De hecho, se recomienda que se haga, ¿no? ¿Por qué? Pues con el fin de cumplir la tarea familiar de la manera mejor, más apropiada, más eficaz. Así como defender los derechos, fomentar el bien, representar los intereses de la familia. ¿Bien? Esto es un derecho. Es una función social y política que es necesaria para construir en la sociedad. Y también a considerar en este artículo, en el orden económico, social, jurídico, cultural, las familias y también las asociaciones familiares deben ver reconocido su propio papel en la planificación y el desarrollo de programas que afectan a la vida familiar. Deben ver reconocido su propio papel. No podemos excluir a las familias de la construcción de la sociedad. Las asociaciones familiares han de estar presentes, planificando, desarrollando programas, porque todo lo que se mueve en el orden económico, social, jurídico, cultural, afecta a la vida de las familias. ¿Se entiende, verdad? Artículo 9. Las familias tienen el derecho de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal sin discriminación alguna. Bueno, es evidente, ¿no? Una adecuada política familiar. Vamos a considerar aquí, a considerar en este artículo. Bien, las familias tienen el derecho a unas condiciones económicas que les aseguren un nivel de vida apropiado a su dignidad y a su pleno desarrollo. No se les puede impedir que adquieran y mantengan posesiones privadas, por ejemplo, ¿no? Que favorezcan una vida familiar estable. Y las leyes referentes a herencias o transmisión de propiedad deben respetar las necesidades y derechos de los miembros de la familia. Otra consideración a este artículo es que las familias tienen derecho a medidas de seguridad social que también tengan presentes sus necesidades, especialmente en el caso de muerte prematura de uno o ambos padres, de abandono de uno de los cónyuges, de accidente, enfermedad o invalidez, en caso de desempleo o en cualquier caso en que la familia tenga que soportar cargas extraordinarias, pues en favor de los miembros de la familia, por razones de ancianidad, impedimentos físicos o psíquicos o por la educación de los hijos. Tienen este derecho a estas medidas de seguridad social, que tengan presentes sus necesidades. Otra consideración en este artículo es que las personas ancianas tienen el derecho de encontrar dentro de su familia o, cuando esto no sea posible, en una institución adecuada, pues un ambiente que les facilite vivir sus últimos años de vida serenamente, ejerciendo una actividad compatible con su edad y que les permita participar en la vida social. Es un derecho. Otra consideración, los derechos y necesidades de la familia, en especial el valor de la unidad familiar, deben tenerse en consideración también en la legislación y política penales. De modo que cuando hay un detenido, pues que permanezca en contacto con su familia y pues que ésta sea adecuadamente también sostenida durante ese periodo de su detención, ¿no? Todo hay que tenerlo en cuenta. Pasamos al artículo 10 de la Carta de los Derechos de las Familias. Las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos. Es que las familias hay que cuidarlas. Y que no sea obstáculo para la unidad, bienestar, salud y estabilidad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano esparcimiento. Es que es precioso, las familias tienen este derecho, que el orden social y económico en el que se organiza el trabajo, pues también esté a su servicio, al servicio de la familia, les permita la unidad, que estén bien, que tengan el tiempo de ocio, esparcimiento, que la familia pueda estar junta, estable, con salud. Bueno, una consideración aquí a este artículo es que la remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia. Porque nosotros no vivimos para trabajar, lo más grande es la familia. Y nuestro trabajo también ha de estar al servicio de nuestra vida, de nuestra familia, de lo que ésta aporta socialmente. Entonces, la remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado, que es lo que se llama el salario familiar, sea mediante otras medidas sociales, como son los subsidios familiares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de los padres. Y debe ser tal que las madres no se vean obligadas a trabajar fuera de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la educación de los hijos. Bueno, estamos en tiempos de lo que se llama progreso, que muchas veces es un retroceso, y entonces hay cosas que a lo mejor no se entienden o hay que aclarar más. Bien, este último punto, que las madres no se vean obligadas a trabajar fuera de casa en detrimento de su vida familiar y sobre todo de la educación de sus hijos, que es tan importante y es la obligación de los padres, también es un derecho. Es una obligación, pero es un derecho. Bueno, no quiere decir que las madres no trabajen fuera de casa, ¿de acuerdo? La consideración de este artículo no quiere decir eso, sino que no se vean obligadas, que no es lo mismo. No quiere decir que las madres no trabajen fuera de casa, sino que no se vean obligadas a hacerlo si no conviene, si va a ser malo para la vida familiar, si va a ser malo para la educación de los hijos, porque no nos engañemos, lo más deseable es que las madres pudieran estar con sus hijos, especialmente si estos son pequeños. Otra consideración es que el trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado precisamente por su valor para la familia y por su valor para la sociedad. ¿Por qué no se ensalza, no? ¿No está de moda? Bueno, pues el trabajo de la madre en casa debe ser reconocido, es un derecho, su reconocimiento y su respeto, pues por el gran valor que tiene para la familia y para la sociedad. Artículo 11. La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Se entiende, ¿verdad? Todo el mundo quiere una vivienda decente, ¿no? Y adecuada, pues si son muchos hijos o menos hijos, y un ambiente sano con los servicios necesarios, ¿no? Los básicos. Y finalmente, el artículo último es el 12, y es que las familias de emigrantes tienen derecho a la misma protección que se da a las otras familias, sí. Vamos a ver también consideraciones sobre este punto. En primer lugar, las familias de los inmigrantes tienen el derecho de ser respetadas en su propia cultura y recibir el apoyo y la asistencia en orden a su integración dentro de la comunidad a cuyo bien contribuyen. Cuando una familia de inmigrantes se integra en nuestro país, se integra en nuestra comunidad y contribuye al bien de la comunidad, pues nosotros hemos de respetar su cultura y apoyarles. En segundo lugar, los trabajadores emigrantes tienen el derecho de ver reunida a su familia lo antes posible. Y en tercer lugar, otra consideración es que los refugiados tienen derecho a la asistencia de las autoridades públicas y de las organizaciones internacionales que les facilite la reunión de sus familias.
Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos la buena noticia, hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto. Y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos y es el amor nuestro camino. Y renunciamos a la mentira, vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría. Pues solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Que nuestra canción se escuche allá de las fronteras y resuene en todo el mundo, y será una nueva tierra. Es un canto de victoria, a pesar de las heridas, alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos. Corazones abiertos, nuestras manos unidas, celebraremos un nuevo día, hemos sido salvados por el Dios de la vida.
Cerramos este programa como es habitual con una oración. Vamos a realizar también hoy la consagración de nuestras familias a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Oremos. Santísimos Corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. Conocemos que el ejemplo bello de vuestro hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con vuestra ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que os disteis. Que nuestro hogar sea lleno de gozo. Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean dados libremente a todos. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solamente las nuestras, y que siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendecid a todos los presentes y también a los ausentes, tanto los vivos como los difuntos como los vivientes. Que la paz esté con nosotros y cuando seamos probados, conceded la resignación cristiana a la voluntad de Dios. Mantened nuestras familias cerca de vuestros corazones, que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados Corazones de Jesús y María, escuchad nuestra oración. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar. Lo pueden hacer enviándonos un correo electrónico a la dirección amaos@radiomaria.es. Recuerden que tenemos una nueva cita en 4 semanas, el lunes día 27 de mayo a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.
Han escuchado Amaos, un programa dirigido por Cintia García. One word, one word, that's all we got. One word.